Bienvenidos, esto es Radio Sefaradí y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Arrestados tres palestinos infiltrados con granadas y cuchillos desde Gaza, cerca de una base militar. El ministro de Defensa israelí agradece la partida de este año de Estados Unidos para el desarrollo del sistema antimisiles. Ya son dos los detenidos por el brutal asesinato de una octogenaria judía en París por motivaciones antisemitas. Pánico en Italia por un supuesto atentado terrorista inminente que resultó ser falso. Estos son los titulares del día. Después hablaremos de la agenda cultural. Comenzamos ahora hablándoles del ejército israelí, que arresta a tres palestinos armados con granadas y cuchillos que se infiltraron a través de la frontera con Gaza cuando habían recorrido unos 15 kilómetros y se encontraban cerca de la base militar de Tselim. La persecución se inició tras descubrirse las huellas en un patrullaje rutinario en la valla fronteriza. El próximo viernes se espera protestas masivas en la frontera, a lo largo de la cual los gazatíes pretenden instalar de 6 a 10 campamentos de tiendas de campaña con mujeres y niños a unos 700 metros de la valla.
Sí, así que bueno, todos estos movimientos en la frontera entre Gaza e Israel, pues no van a ser sino el preludio de lo que va a suceder el día viernes. Recordemos que también, más que el viernes, creo que es el jueves, que se cumple lo que se llama el Día de la Tierra Palestina, que es un día que rememoran los palestinos porque hubo una manifestación violenta que fue reprimida por la policía israelí, en la cual resultaron algunos muertos. Sí, fueron como los primeros muertos de la represión israelí, con lo cual han construido alrededor de eso un mito y simplemente recordar a los oyentes que en esa época los que gobernaban era la izquierda en Israel. Pero bueno, eso da igual. También tenemos que recordar que en Madrid, donde hay tantos problemas para cambiar los nombres de las calles por el tema de la memoria histórica, pues han puesto un monumento en recuerdo del Día de la Tierra Palestina, como si fuera algo que realmente aquí en Madrid tendríamos que recordar. Bueno, esto es lo que va a pasar. Va a pasar el viernes. Esto ya está anunciado, ya se sabe. Es un día de la ira anunciado, tradicional. Esto viene todos los años. Es como las fiestas y como los cumpleaños. Cuando se cumple el Día de la Tierra Palestina, pues montan esta historia. Lo que pasa es que este año pues están jugando mucho con el tema de acercarse a la valla. ¿Por qué esta obsesión de infiltrarse cuando saben que los van a detener? Porque la valla es su sistema tiene un sistema de detección eficaz cuando la cortan y luego hay una serie de personas que saben muy bien rastrear las huellas y hacia dónde se dirigen y orientarlas, con los cuales nunca llegan a meterse más que algunos kilómetros sin lograr casi nunca su objetivo. Pues el tema es protestar ahora que pueden, porque dentro de muy poquito, para el año que viene, se va a terminar de construir no ya una valla, que es lo que va por afuera y lo que tanto indigna a la gente, por ejemplo, en el muro que separa los territorios de los palestinos y que no se pueden ver unos con otros, o las cosas que estas enormes que quiere construir Donald Trump en la frontera con México, sino que el principal problema es la valla que están construyendo para abajo, la valla que no se ve, la valla subterránea que baja como 30 o 40 metros, no sé exactamente, pero baja una barbaridad e impide la penetración a través de túneles. Túneles que están destinados no al contrabando, no a ninguna otra cosa que no sea a la acción terrorista. Así que ahora que pueden, los palestinos protestan porque dentro de poco pues no van a poder seguir atacando a Israel como lo estuvieron pensando hacer durante todos estos últimos años, durante todos los años en que Israel se desconectó, se alejó, dejó a la Franja de Gaza a su gobierno autónomo totalmente, sin dejar allí ni presencia militar, ni siquiera israelíes o judíos viviendo en esa zona. Llevan en esa situación casi 13 años y lo único que han logrado no solamente es estropear lo que era ese enclave, sino también hacer que la población viva un infierno. Ahora están presionados por sus hermanos palestinos de Allende el territorio israelí en Cisjordania, que les presionan y que los someten a unas condiciones y a un bloqueo humanitario mucho peor del que jamás denunciaron que los sometieron los israelíes, que les cortan el agua, que les cortan la electricidad y que no les pagan los salarios. Bueno, respecto a esta infiltración en concreto, pues lo único que hay que señalar es que consiguieron entrar más kilómetros que otras infiltraciones porque no se dirigieron hacia ningún asentamiento, hacia ningún kibutz o moshav, pasaron de largo todos los sitios poblados y lo que querían, según entiendo yo, era establecer hasta dónde fueron capaces de llegar caminando sin que los detuvieran los israelíes, que fueron con unos 15 kilómetros, o decían ahí 10 millas, que creo que ese es el equivalente, en dirección a la base militar de Tseilim, en dirección, que decir, no quiere decir que hayan llegado, pero que estaban en esa dirección, porque en esa dirección, en el medio, no hay nada. Pasados los primeros centros poblacionales que hay alrededor, pues el Tseilim es un campo de entrenamiento donde hay mucho terreno abierto para poder practicar disparos y movimientos, etcétera, etcétera. Es una base militar que tiene, yo creo que el territorio más grande dedicado a eso. Por lo tanto, no es que llegaron a la base militar, sino que fueron en esa dirección porque sabían que por allí no había nadie y podían luego adjudicarse el haber penetrado mucho en la dirección de los israelíes. El viernes es cuando se montará este circo con campamentos de tiendas de campaña. Por supuesto, a los que van a meter adentro son mujeres y niños para renovar esta vieja estrategia de los escudos humanos que ya utilizaban los nazis cuando, por ejemplo, se retiraron de los campos de concentración y obligaban a los sobrevivientes a hacer lo que se llamaban las marchas de la muerte, es decir, se llevaban a los sobrevivientes con ellos para que no los bombardeara la aviación aliada.
El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, agradeció al Congreso de Estados Unidos por haber aprobado una partida equivalente a 565 millones de euros para este año 2018 para el desarrollo de los sistemas de defensa antimisiles de Israel. Se trata de la mayor asistencia financiera de este tipo al programa que están realizando en forma conjunta la empresa israelí Rafael y la norteamericana Raytheon. Lieberman agradeció a los Estados Unidos por la inversión realizada en proteger los cielos de Israel y por la asistencia y el compromiso inquebrantable de la Administración y el Congreso con la seguridad de Israel. La partida servirá para la producción masiva y el desarrollo del escudo de defensa antimisiles de múltiples capas, que incluye a la batería antimisiles cúpula de hierro para cohetes de corto alcance, los sistemas Heads 2 y 3, flecha o arrow, para derribar misiles balísticos en la estratosfera, y el sistema Onda de David, también llamado varita mágica, para interceptar misiles con un rango de entre 70 y 300 kilómetros.
Bueno, el Congreso americano aprobado esta partida extraordinaria para el año 2018 destinada al sistema de defensa antimisiles. Hay que decir que estas ayudas americanas a Israel tienen truco, porque siempre son, uno dice, los americanos destinan mucho dinero a Israel, pero en realidad lo destinan a potenciar su propia industria armamentística, porque lo que le dan es una línea de crédito israelí a Israel. Es decir, los israelíes pueden comprar armamento realizado, fabricado por americanos por valor de estas cantidades. Eso es lo que pueden hacer. O utilizar estas cantidades para desarrollos conjuntos como el tema de la defensa antimisiles, que es lo que se trata. Y les va a venir muy bien en este momento porque ayer mismo dimos la noticia de un primer, no exactamente un fallo, pero algo realmente exótico hasta ahora en la manipulación de este sistema de la batería antimisiles cúpula de hierro, que hizo saltar las alarmas por unos disparos de ametralladoras y no por el envío de misiles. Con lo cual tienen que refinar eso, que parecía que era un sistema que había funcionado de forma maravillosa y que hasta ahora no había tenido ningún fallo. En este caso es un fallo de sobreprotección, no un fallo por defecto, pero sigue siendo un agujero por el cual se puede perder muchos misiles o, como se dice en la Argentina, gastar pólvora en chimangos. Es decir, gastar estos misiles contra disparos inexistentes.
Dos hombres han sido detenidos este martes acusados de homicidio voluntario tras la muerte violenta de Mireille Knoll, una anciana judía que durante la Segunda Guerra Mundial sobrevivió a las redadas nazis en su casa, en el centro de París, la semana pasada. El crimen habría sido perpetrado con motivaciones antisemitas y los apresados han sido inculpados de asesinato relacionado con la religión de la víctima, real o imaginada, según fuentes judiciales. Por el momento, los dos sospechosos, que también se enfrentan a cargos de robo con agravante y destrucción de la propiedad, se encuentran detenidos y están a disposición de la justicia, de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía. La víctima logró escapar en 1942 de la redada de Veldiv, en la que más de 13.000 judíos, entre ellos 4.000 niños como Knoll, fueron detenidos entre el 16 y 17 de julio por policías franceses bajo órdenes del régimen colaboracionista de Vichy y llevados al velódromo de invierno de París, desde donde fueron trasladados al campo de exterminio de Auschwitz en la Polonia ocupada.
Sí, este capítulo que contabas del velódromo de invierno es uno de los más oscuros de la historia francesa y lo estuvieron ocultando durante mucho tiempo. Solo en los últimos 20 años yo diría que esta redada se dio a conocer y también se dio a conocer que en realidad esto fue una colaboración de lo que se suponía la zona de la Francia libre. O sea, el régimen de Vichy eran los que no estaban bajo dominio nazi. Solamente que eran, bueno, regímenes títeres. Pero ellos promovieron, y los policías franceses, de estos que siempre en las películas hacían la vista gorda a los de la resistencia francesa, y a todos los Jean-Louis Trintignant y Jean-Paul Belmondo y toda esta gente que parecía que todos los franceses estaban contra los nazis. Pues no, la policía francesa fue la que mandó a matar a 13.000 judíos en esta redada de 1942. Bueno, esta mujer logró salir indemne de esta redada, entre otras cosas, porque no se presentó como era preceptivo y no ordenó las órdenes de las policías, no acató las órdenes de los policías en ese caso. Pero bueno, ayer dábamos la noticia y la llamábamos Mireille apellido K, K de Knoll. Hoy ya sabemos algo más de ella, sabemos su apellido, sabemos por la noticia que han difundido que ha sido perpetrado por motivaciones antisemitas relacionadas con la religión de la víctima, y aquí hay una cosa que no entiendo, real o imaginada. ¿Qué es la religión real o imaginada de la víctima? No sé si es una categorización dentro de la justicia francesa, que puede ser de que alguien mate a alguien pensando que es judío y no es judío y se considera un asesinato antisemita. Y luego hay otra disonancia en el texto, que es que han sido detenidos este martes acusados de homicidio voluntario, y por otro lado hablan de que han sido inculpados de asesinato. Homicidio voluntario y asesinato creo que no son la misma categoría jurídica. A mí me parece que esto no solamente que es un asesinato de libro, de cajón, sino que es un delito de odio. Y me vuelo, porque yo para estas cosas soy muy mal pensado, que no han dado los nombres los dos detenidos, porque pueden ser, es posible, que sean de etnia árabe o que sean de religión musulmana o ambas cosas. Y entonces eso podría enfurecer a los árabes, el hecho de que alguien de entre ellos mate judíos y se los acuse de antisemitismo. ¿Por qué se va a acusar de antisemitismo a alguien que mata judíos? Pues es lo que ha pasado también el mes pasado, cuando después de un año de juzgar al vecino que mató a Sara Halimi, que en este caso era musulmán, pero que no era árabe porque era subsahariano, pues por fin los jueces entendieron que también era un crimen antisemita. Aquí parece que están diciendo esto del antisemitismo desde las primeras compases de esta acusación. No tenemos todos los datos, evidentemente no sabemos quiénes son. Sabemos que es que incendiaron la casa, que la quemaron, y yo lo que no sé es si la casa quedó reducida a escombros o si dejaron alguna señal, alguna firma, por ejemplo, escribiendo en las paredes alguna frase antisemita, o no. Todo esto se irá conociendo, pero es que yo, conociendo lo poco que conozco después de todos los años que llevo haciendo informativos en Radio Sefrad, a lo que conozco, a los franceses, y cuando digo franceses lo digo así de forma generalizada, porque me parece que el gobierno Macron está haciendo exactamente lo mismo que hacía antes el gobierno socialista, pues ellos no dan a conocer las cosas, no sea que se les levanten los banlieues, que son estos barrios periféricos inundados de gente problemática, como le pasó a Sarkozy en su época, etcétera, etcétera. Entonces, con los franceses realmente, para sonsacar cuál es la vérité, cuál es la verdad de la milanesa, como se dice también por el Sudamérica, qué es lo que pasó realmente, nos va a costar mucho, porque no van a soltar los detalles a menos que estén obligados por ley a hacerlo. Así que van a ir dosificándonos y dándonos de a cucharilla los detalles de esto, que no ha sido otra cosa que un atentado antisemita de pe a pa.
Una carta desde Túnez que alertaba sobre próximos atentados en Roma desató el pánico en los medios italianos. Desde el sábado noche, así decían las noticias, se buscaba al autor del mensaje. Durante todo el domingo, los informativos televisivos emitían que las fuerzas de seguridad italianas estaban buscando a un tunecino radicalizado a punto de cometer un atentado en el metro de Roma, sitios turísticos y centros comerciales, aprovechando las grandes aglomeraciones que están teniendo lugar estos días de Semana Santa. Llegó a difundirse su foto en blanco y negro, de perfil y de frente, para que cualquiera que se lo encontrase llamase a la policía. No era verdad. Las fuerzas del orden sabían en todo momento que el buscado estaba en su domicilio en Túnez, que no era un terrorista, sino alguien relacionado con la droga y la venta de objetos robados. Todo comenzó con una carta anónima enviada a la Embajada de Italia en Túnez. La embajada lo comunicó, como es habitual, a los diferentes cuerpos de seguridad. En algún punto esta comunicación se filtró a los medios y entonces comenzó la pesadilla para la esposa del sospechoso que vive en Sicilia, quien piensa que la carta anónima es fruto de un intento de venganza.
Sí, la verdad que esto es un culebrón para hacer una película, porque en 48 horas se montó un pollo que no existía y en el cual todos los medios colaboraron para crear una gran bola de nieve. Los medios y el silencio de las autoridades, porque aquí se mezcló todo. Recomencemos, digamos. Alguien manda una carta anónima a la Embajada de Italia en Túnez, ¿no? En esa carta dice, hay un señor que se llama tal y tal, que está radicalizado y que va a cometer un atentado en Roma contra un sitio donde va a haber mucha gente. Bueno, la Embajada de Italia en Túnez lo comunica a Roma, ¿no? Le dice, oye, nos ha llegado esta carta, no sabemos si tiene alguna autenticidad o no. Pero como Italia es Italia y el gobierno desde la Segunda Guerra Mundial es un coladero de influencias, de mafias y de corrupciones y de otras tantas cosas que pasan allí, pues esto enseguida llegó a los medios de corrupción, iba a decir, que tampoco está mal la metáfora, los medios de comunicación, que empezaron a decir, la policía está buscando, si lo ve, díganos por qué tal. Y cada uno montaba y lo amarillaba más y ponían las fotos, porque el nombre de la persona era una persona que existía, que era real, que había vivido en Italia y que estaba buscado por la justicia. Pero estaba buscado porque era alguien que trapichaba con drogas y con cosas robadas Y estos de la policía italiana enseguida escribieron a los tunecinos, ¿saben algo de este? Y dice, sí, está aquí, lo tenemos nosotros, está en su casa tranquilamente, podemos testificar que lo tenemos controlado, que lo seguimos, que no tiene nada que ver con el terrorismo, que no tiene nada. Bueno, hasta que dieron a conocer los policías de que no pasaba nada, pasaron como 48 horas que todo se montó allí un pollo tremendo. Por supuesto, la mujer o ex mujer de esta persona, que como se fue de Túnez, se fue de Italia para que no lo apresaran, ella sigue viviendo en Sicilia, es hija de tunecino y de italiano, pues por supuesto que ahora debe estar en todos los programas de la televisión, pues le invadieron su intimidad diciendo de por qué se radicalizó su marido, desde cuándo es terrorista y qué vínculos tiene, que esto, que lo otro. Y todo, Italia no quería viajar en metro, una cosa increíble. Esto es una mezcla, hasta dónde llega el tema de las falsas noticias, la rápida difusión de los medios de las redes sociales, la falta de no diría honestidad, pero sí de rigurosidad de los medios de comunicación actuales, que se tiran a la yugular para ser los primeros de algo sin comprobar si eso tiene algo que ver con la realidad o no, pero el tema es que no te pises la noticia. Y por sobre todo estas cosas ronda también un fantasma. Y de ese fantasma hablé yo hace poco. En Italia nunca ha habido un atentado terrorista yihadista. Sí que han habido atentados, recordarán, de las Brigadas Rosas, las Brigadas Rojas, que atentaron, que secuestraron al primer ministro Aldo Moro y que lo mataron. Bueno, pero en un momento dado, en los años 70, de pronto todas estas amenazas del terrorismo nacionalista, no yihadista, dejaron de existir porque tuvieron un pacto, lo repito, Italia tuvo un pacto con los yihadistas del mundo que hacían, mataban en Europa, se refugiaban en Italia, Italia no los extraditaba y lo único que pedían los italianos a cambio era que no los mataran, que no mataran italianos, para que ellos no tuvieran que mostrar esa cara delante de la sociedad, y si podían echarle un cable, como lo hicieron, eliminando a terroristas de otro signo que amenazaban sí al Estado italiano. Así que esto existió durante decenas de años y yo tengo mis dudas de que no siga existiendo, porque en las olas de yihadismo internacional que llegan no solamente a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, a España, a Bélgica, a todos los países, pues Italia parece que los carabinieri son la mejor policía del mundo, mejor que Scotland Yard y que todos el FBI. En Italia nunca pasa nada. Así que aquí los italianos se asustaron, dijeron, vienen a matarnos. Pues no, tampoco esta vez. Por suerte, los italianos pueden dormir en paz porque viven en un país corrupto, incluso más corrupto que el nuestro.
Cerramos así estas noticias, al menos la primera parte. Hacemos ahora una pausa y regresamos con la Agenda Cultura. Entramos ahora en la segunda parte de estas noticias en la Agenda Cultural y lo hacemos como cada día con Raquel. ¿Qué tal?
Hola Alex, hola a todos. Pues bien, con una muy buena noticia para empezar.
Cuéntanos.
Sí, mira, se está exponiendo ahora mismo en el Museo de Israel, en Jerusalén, un rollo del Mar Muerto especialmente curioso y único. Nunca se había expuesto antes al público y además se exhibe a través de una pionera innovación tecnológica creada en Israel. Les hablaremos un poquito más tarde de esta innovación tecnológica para centrarnos en el propio fragmento de estos rollos del Mar Muerto, los rollos del Qumran. Es una parte de la copia del apócrifo del Génesis, el único testimonio físico de este documento en el mundo. Esto es lo que ha comentado el amigo de Radio Sefarad, Adolfo Reutemann, al que siempre entrevistamos cuando viene a España y también le entrevistamos cuando está cuidando a los rollos del Mar Muerto. Él es el curador de los rollos del Qumran. Y nos cuenta Adolfo Reutemann que la vitrina donde se expone este fragmento del manuscrito está cubierta con un cristal inteligente diseñado para protegerle de cualquier tipo de degradación. Es el propio cristal el que controla, o sea, es la propia estructura la que controla la temperatura, la humedad, porque claro, estos rollos, estos pergaminos son materiales orgánicos destinados a desaparecer, pero se intenta que su proceso de degradación sea lo más lento posible, cuidando el nivel de humedad y de temperatura en el que se exhiben. Es importante para este curador de los rollos del Mar Muerto que las personas que acudan al Museo de Israel vean, disfruten del manuscrito auténtico. Pero claro, hay que preservarlo porque son...
Claro, son únicos y muy importantes.
Muy, muy sensibles y muy delicados. Uh-huh. Bueno, comentarles que el documento está escrito en arameo hace 2.100 años. Es una copia excepcional, dice Roiman, de las historias del libro del Génesis y nos permite conocer mejor las interpretaciones de esos pasajes bíblicos. En concreto, este nos habla del patriarca bíblico Noé después del diluvio universal. En la versión bíblica del Pentateuco, el dios de Israel, Yahvé, ordena a Noé que salga del arca con su familia. Una vez fuera, el patriarca realiza un sacrificio de agradecimiento. Pero en el fragmento del apócrifo del Génesis, este que ahora se expone durante tres meses en el Museo de Israel, se nos dice que el sacrificio no se hizo fuera del arca, sino dentro de ella, desvelando uno de los contenidos destacados de este excepcional pergamino. Muy curioso,
desde luego, y muy bonito el nombre ese de Adolfo, no por el suyo, que también, pero como curador, ¿no?
Claro,
como curador de los rollos.
El curador de los rollos del Mar Muerto, sí. Uh-huh. Bueno, comentarles más sobre la vitrina, ¿no?, que preserva este rollo del Mar Muerto. Las luces que iluminan el documento se encienden cada 30 segundos, están integradas dentro del propio cristal, una novedad tecnológica que permite al público ver el manuscrito y también evitar todo el daño posible a esta belleza que nos llega desde el pasado, que ya es de por sí enormemente sensible. Así dice Roitman, los rollos del Mar Muerto son de nuevo una ventana al mundo antiguo.
Bueno, pues esa ventana, como nos decía Raquel, está abierta para que la puedan visitar en ese Museo de Israel en Jerusalén concretamente, durante los próximos tres meses.
Sí, y justo ahora que es Pesaj y viaja mucha gente, después Yom HaShoah, Yom HaMaut, Yom HaZikaron, este año con los 70 años de Israel, es una oportunidad buenísima para reservar unas horas y acercarse a ver este manuscrito del Mar Muerto expuesto de manera tan original.
Tan original y tan cuidadosa.
Eso.
Bueno, seguimos con la agenda.
Pues volvemos a España para invitarles a participar en un taller de creación contemporánea, un taller que recibe el nombre de Yehuda Alevi, ya saben, el gran poeta judío-español, poeta judío del entendimiento y la esperanza, que compuso en Toledo parte de su obra a principios del siglo XII. Este taller es un proyecto cultural que forma parte de la programación estable del museo y que surge con la filosofía de engranar los géneros culturales contemporáneos como elemento de expresividad, cohesión y reflexión social. Entre las próximas actividades que nos invitan a realizar desde el Museo Sefardí está un concurso de microrrelatos. Uh-huh. Se llama Sucedió en la Judería. Con motivo de la celebración del Día del Libro y aprovechando que 2018 ha sido designado como Año Europeo del Patrimonio Cultural, el Museo Sefardí de Toledo convoca este concurso de microrrelatos. La temática del mismo será libre, cualquier temática. Solo hay una condición, Alex, que los microrrelatos tengan como escenario la Judería de Toledo.
Bueno, pues un enclave idóneo para desarrollar un microrrelato con tema libre.
Claro, pero en la Judería de Toledo. Les ponemos el enlace para que conozcan las bases del concurso.
Muy bien. Y ya para terminar, Raquel, ¿qué tenemos?
Pues hablando de terminar, está concluyendo este ciclo de cine israelí que podemos disfrutar en la Filmoteca de Andalucía, en la sede de Almería. En este caso, la última película que vamos a poder ver es la maravillosa Footnote de Joseph Sidar, de la que tantas veces hemos hablado aquí en Radio Sefarad. Ya saben, es la historia de una gran rivalidad entre un padre y un hijo, ambos profesores excéntricos que se dedican en cuerpo y alma a su trabajo. Por un error, el padre es galardonado con la máxima distinción, el Premio Israel, eso se trata de un error, el hijo sabe que es un error y entonces se debate entre hacer infeliz a su padre o recibir ese premio que estaba destinado a él. Se lo estoy resumiendo mucho, pero es una gran película que nos habla de eso, de debate entre el orgullo y la envidia, las relaciones paterno-filiales, el trabajo, el fruto del trabajo bien hecho, la educación, en valores. Bueno, una película muy interesante que nos llega que se podrá ver el próximo 31 de marzo a las 7 de la tarde en la Filmoteca de Andalucía, en la sede de Almería. Antes hemos podido ver películas como La banda nos visita, Tonight, The Matchmaker. Las mejores de los últimos tiempos de la cinematografía israelí, que en este caso se ha asomado a la Filmoteca Andaluza.
Muy bien, pues Filmografía Israelí, con la que cerramos con esta footnote que Almería lleva allá a la Filmoteca para que la puedan disfrutar y que ustedes disfruten lo que queda de día. Y mañana volveremos nosotros aquí en Radio Sefarad.
Hasta mañana.